El Centro Bíblico Verbo Divino presenta el Taller de Iniciación para Radio. Conozca mejor la Biblia, estúdiela en familia, gracias a la guía de estudios que incluimos.
Gracias a la guía de estudios que incluimos.
Materiales escritos y programas en audio MP3, disponibles en el Centro Bíblico Verbo Divino. Verbo Divino. Visítenos en Quito, sector Las Casas Altas, o llámenos al 320-2406.
320-2406.
Le invitamos a escuchar.
En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra,
Yahvé sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo y cuenta.
Moisés extendió su mano sobre el mar y Yahvé hizo soplar durante la noche.
Antes de que tú nacieras, yo te consagré.
Ustedes son la luz del mundo.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a un encuentro con la Palabra de Dios. Los saluda como siempre quien les habla, Rafael Charfuelán, para quien es un gusto compartir 60 minutos de estudio de la Sagrada Escritura. Queridos amigos y amigas, una vez más, bienvenidos y bienvenidas. Nos disponemos a iniciar con una sencilla y profunda oración. Señor Jesús, que has venido a liberarnos de toda forma de menosprecio y discrimen hacia nuestros semejantes. Permite que la fuerza de tu palabra derribe las barreras que dividen a la humanidad que tú creaste, varón y mujer. Permite la unión de hombres y mujeres del mundo entero, en el amor y el respeto mutuo. Amén, queridos amigos y amigas. Continuemos. Les recordamos que este programa se fundamenta en los folletos para talleres bíblicos del Centro Bíblico Verbo Divino y estamos analizando precisamente el módulo número 9 que se titula Los Evangelios, Testimonio Plural sobre Jesucristo. Continuamos en este análisis del Evangelio de San Lucas. De manera que inmediatamente vamos a dar paso a Lorena Barreiro para que nos recuerde lo que hemos analizado en nuestro programa anterior. Lorena, bienvenida una vez más. Adelante.
Rafael, muchas gracias. Amigos y amigas, pasemos a recordar lo estudiado en nuestro programa anterior. Continuamos en el módulo 9 de nuestro estudio. Ahora nos adentramos en el Evangelio de Lucas, quien nos presenta a Jesús como el Salvador del mundo, liberador de los oprimidos, pobres y marginados. Lucas organiza su evangelio como un caminar que tiene 6 partes. Primero, la preparación del camino. Segundo, la actividad de Galilea. Tercero, el viaje a Jerusalén. Cuarto, la actividad en Jerusalén. Quinto, las consecuencias de su enfrentamiento. Y sexto, la resurrección y preparación del camino de la iglesia. La opción preferencial por los pobres. Lucas pone a Jesús actuando en medio de un contraste social compuesto por muchos pobres y unos cuantos ricos y poderosos, que además de su indiferencia ante el sufrimiento, atribuyen su bienestar a una supuesta santidad, basada en el cumplimiento de la ley. Dios, decían ellos, había castigado a los pobres por no cumplir con la ley de Moisés. Ante esto, Lucas muestra cómo Jesús es el Mesías enviado por el Padre Yahvé, a causa de los pobres y para los pobres. Los pobres son los destinatarios del reino que Jesús nos trajo. A ellos el Padre ha querido revelar los misterios del reino, no así a los eruditos y sabios. Lucas nos muestra por ello a un Jesús que nace pobre, que se dirige a los pobres, que convive y entrega su vida por ellos. Hermanos y hermanas, hasta aquí lo estudiado en nuestro programa anterior. Rafael, continúas tú con el programa.
Muchas gracias, Lorena. Efectivamente, esto era lo que habíamos analizado en el programa número 55. Gracias, Lorena, por esa oportuna síntesis de lo estudiado en ese programa. Y el día de hoy, queridos amigos y amigas, vamos a analizar otro tema que es importantísimo. se titula Jesús y las mujeres. Tema por demás importante y de mucho interés principalmente para las agentes de pastoral de nuestra iglesia, que son muchísimas, diría yo, la mayoría. La mujer ha sido importante desde el mismo momento de la encarnación del Hijo de Dios en nuestra iglesia y hasta el día de hoy lo continúa siendo. Así que ese va a ser nuestro tema de análisis el día de hoy, pero esto lo analizaremos después de la primera canción, que se titula Comienza a volar, de la cantante Cristi Villaseñor. Este canto a consideración entonces de ustedes, amigos oyentes.
Siempre.
Allí teníamos a Cristi Villaseñor con el tema musical Comienza a volar. Estamos en el módulo 9, les recordamos entonces que si ustedes quieren obtener el material que sirve de base para este curso bíblico radial, pueden comunicarse al siguiente número telefónico, el 320-2406, 320-2406, anteponiendo el 02 si usted se comunica de fuera de la provincia de Pichincha. El número corresponde al Centro Bíblico Verbo Divino en Quito. Queridos amigos oyentes, vamos entonces inmediatamente a tomar papel y lápiz. Prepárese porque viene el tema central para el día de hoy.
Jesús y las mujeres.
Las mujeres, las mujeres, las mujeres.
Así es, Jesús y las mujeres es el tema que proponemos entonces para el día de hoy. Y eso, querido hermano que me está escuchando, no significa que para usted no vaya a ser de mucho interés este programa. Todo lo contrario, creo que a los varones más nos interesa saber cuál era el criterio que tenía el Señor Jesús respecto de las mujeres. Así que también va para nosotros. ¿Cuáles son las enseñanzas que el Señor Jesús quiere darnos a nosotros respecto de ese complemento perfecto que creó Dios para nosotros, la mujer? Queridos amigos oyentes, vamos entonces inmediatamente a analizar este tema. En primer lugar, debemos decir que Lucas, el evangelista Lucas, es el evangelista que más espacio y protagonismo da a las mujeres en su escrito. Si nosotros decimos que la vida de Jesús se puede fraccionar más o menos en 5 etapas, entre ellas la infancia, los comienzos apostólicos, su caminar hacia Jerusalén, la pasión y la muerte y finalmente la resurrección, pues notamos particularmente en el Evangelio de Lucas que las mujeres están presentes en cada una de estas etapas del Señor. Vamos a analizar, por ejemplo, en la primera etapa, que es la infancia de Jesús, ¿qué mujeres aparecen? Aparece Isabel, la madre de Juan el Bautista, en el capítulo 1, versículo 6 y también en el versículo 41. Ella, Isabel, Colabora, por lo tanto, en el plan de la salvación. Y, por supuesto, no podía faltar la mujer entre las mujeres. María Santísima también aparece en el Evangelio de Lucas. ¿Y de qué manera? ¿Qué les parece si nos vamos nosotros a escuchar el capítulo primero, entonces, del Evangelio de San Lucas, versículos del 28 al 38?
El ángel entró donde estaba María y le dijo: Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué significaba tal saludo. El ángel le dijo: No temas, María, pues Dios te ha concedido su favor. Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la descendencia de Jacob por siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no tengo relaciones con ningún hombre. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo, y se llamará Hijo de Dios. Mira a tu pariente Isabel, también ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses la que todos tenían por estéril, porque para Dios nada es imposible. María dijo: Aquí está la esclava del Señor, que suceda como tú dices. Y el ángel la dejó.
Allí teníamos el texto del capítulo primero, versículos del 28 al 38 del evangelista Lucas que estamos analizando. Da el sí a Dios y además educa a Jesús. Esta última parte, sobre todo, de que María educa al Hijo de Dios, lo encontramos en el texto del capítulo 2, versículos del 51 al 52. Siempre en el Evangelio de Lucas, motivo de nuestro estudio.
Bajó con ellos a Nazaret, donde vivió obedeciéndolos. Su madre conservaba cuidadosamente todos estos recuerdos en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en aprecio ante Dios y ante los hombres.
Evidentemente, queridos amigos y amigas, que María no fue la primera mujer en educar a su hijo y a sus hijos. Evidentemente, lo hacían las mujeres desde mucho antes y lo continúan haciendo de una manera extraordinaria hasta el día de hoy. Esto, entonces, en cuanto a la infancia de Jesús. Pasemos a la etapa de los comienzos apostólicos del Hijo de Dios. Aquí también aparecen varias mujeres. Vamos a destacar las más importantes. La suegra de Pedro es una de ellas. Esta mujer recibe a Jesús y se convierte en su servidora. Escuchemos, estimados hermanos y hermanas. Esta vez, en el capítulo 4, versículos del 38 al 39 del evangelista Lucas.
Salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le rogaron que la sanara. Entonces Jesús, inclinándose sobre ella, mandó a la fiebre que saliera y se le quitó. La mujer se levantó inmediatamente y se puso a servirlos.
A partir de entonces, estimados amigos y amigas, la mujer forma parte importante, central en la Iglesia de Jesucristo. Recordemos que este es precisamente un pasaje que va a continuación de la salida de Jesucristo de la sinagoga, en donde había encontrado a un hombre endemoniado allí, lo sanó también. Y luego va a la casa de Pedro y encuentra a esta mujer con fiebre, enferma, inutilizada de alguna manera. Jesucristo le devuelve no solamente la salud, sino la dignidad de poder ponerse a su servicio. Desde entonces, la mujer continúa al servicio de Cristo. ¡Qué buena noticia, queridos amigos y amigas! Pero también hay otras mujeres. Aparece, por ejemplo, la viuda de Naín en el capítulo 7, versículos del 11 en adelante, que nos muestra cómo Jesús no se queda con los brazos cruzados ante el sufrimiento de una mujer vulnerable y sola.
A continuación, Jesús se fue a un pueblo llamado Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Cerca ya de la entrada del pueblo, se encontraron con que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. La acompañaba mucha gente del pueblo. El Señor al verla se compadeció de ella y le dijo, «No llores más». Y acercándose, tocó el ataúd. Quienes lo llevaban se detuvieron. Entonces dijo, «Muchacho, a ti te digo, levántate». El muerto se incorporó y se puso a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre.
Como acabamos de escuchar en este texto, Jesús, compadecido ante la pérdida de su hijo, recordemos que era una viuda, ya el hecho de la viudez significaba que quedaba una mujer al amparo de un hijo si es que lo tenía. Y esta mujer, no solamente que era viuda, sino que acababa de perder a su hijo, aquel que podía protegerla. De manera que en aquel tiempo, esta mujer estaba completamente desprotegida. Por eso, el acontecimiento de Jesús entrando al poblado de Naín, mientras esta mujer y los parientes de esta mujer lloraban la pérdida de este muchacho, conmueve a Jesús y Jesús lo resucita. Jesús dignifica, por lo tanto, el dolor y la ternura de una mujer. Se conduele de los sufrimientos que padece. Pero también hay otras mujeres excepcionales que aparecen en el Evangelio, no solamente recibiendo favores, sino que también se convierten en sus seguidoras. Entre ellas está Magdalena, está Juana, Susana y otras más. Son además sus discípulas, pues son mencionadas a continuación de nombrar a los doce. Para corroborar esto que acabo de mencionar, queridos amigos oyentes, me remito al capítulo 8, versículos del 1 al 3 del Evangelio de Lucas. Escuchemos.
Después de esto, Jesús caminaba por pueblos y aldeas predicando y anunciando el reino de Dios. Los doce iban con él, y también algunas mujeres que había liberado de malos espíritus y sanado de enfermedades. María llamada Magdalena, de la que había expulsado siete demonios, Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y otras muchas que lo ayudaban con sus bienes.
Este era el texto del capítulo 8, versículos del 1 al 3 del Evangelio de San Lucas, que nos mostraba precisamente que las mujeres eran también discípulas. Pasemos ahora a otra de las etapas de la vida del Señor Jesús. Ahora de camino a Jerusalén, a encontrarse con su pasión y con su muerte. Ya hemos visto que había mujeres en la infancia de Jesús, que también había mujeres importantísimas en los comienzos apostólicos. Ahora veamos qué pasó de camino a Jerusalén. Pues allí, en esta etapa, aparecen Marta y María en el capítulo 10. Así como ustedes lo escuchan, queridos amigos oyentes. Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Marta y María son sus amigas y sus discípulas.
Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía Marta una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, estaba atareada con todo el servicio de la casa. Así que se acercó a Jesús y le dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola para servir? Dile que me ayude». Pero el Señor le contestó, «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas, cuando en realidad una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte y nadie se la quitará».
Como podemos ver, los textos en los que aparecen mujeres son muchísimos a lo largo del Evangelio y más todavía en el Evangelio de San Lucas. También mencionemos este pasaje del capítulo 13, versículos del 10 al 17. Amigos oyentes, en el tiempo de Jesús, un defecto físico o una enfermedad era motivo de marginación social. Por eso, este episodio que vamos a compartir con ustedes a continuación es muy decidor de para qué vino el Señor Jesús, de qué clase de libertad nos estaba hablando. La mujer encorvada. Jesús le devuelve su dignidad. Escuchemos.
Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga, y había allí una mujer que desde hacía 18 años estaba poseída por un espíritu que le producía una enfermedad. Estaba encorvada y no podía enderezarse del todo. Jesús al verla la llamó y le dijo, «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos e inmediatamente se enderezó y se puso a alabar a Dios. El jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús sanaba en sábado, empezó a decir a la gente, «Hay 6 días en que se puede trabajar. Vengan a que Él los sane en esos días, y no en sábado». El Señor le respondió, «Hipócritas, ¿no suelta cada uno de ustedes su buey o su burro del establo en sábado para llevarlo a beber? ¿Y a esta que es una hija de Abraham, a la que Satanás tenía atada hace 18 años, no convenía soltarla de su atadura en sábado?» Al hablar así, quedaban avergonzados todos sus adversarios, pero toda la gente se alegraba por los milagros que hacía.
En este pasaje en particular, estimados oyentes, la mujer aparece de alguna manera inutilizada para aquello a lo que fue al lugar del encuentro con Dios, porque está en una sinagoga y sin embargo no puede alabar a Dios, porque no puede enderezarse de ninguna manera, lo dice el texto sagrado. Jesús, mirando que esta mujer tiene deseo de alabar a Dios, sin embargo está imposibilitada de hacerlo, pues entonces toma la iniciativa y cura a esta mujer. Le quita su mal y la respuesta de esta mujer es precisamente alabarlo y honrarlo. Alabar a Dios, dar gracias a Dios y ponerse, por supuesto, a su servicio. Incluso más adelante, en el versículo 14 de este mismo texto que acabamos de mencionar, aparece el presidente de la sinagoga, el responsable de la sinagoga, enfadado con el Señor Jesús por haberla sanado. Pero por supuesto, él era el presidente de la sinagoga, pero probablemente ni siquiera se había percatado de la existencia de esta mujer, y si se percató, poco hizo por ayudarla. Por esta razón, debemos en nuestra iglesia poner atención por los más necesitados y principalmente las mujeres que están en estas circunstancias. Queridos amigos oyentes, a eso nos llama el Señor Jesús en este pasaje. Y es que el Señor Jesús no desea solamente la presencia de la mujer en su templo. No quiere que ella solamente esté con una presencia pasiva y de pronto maniatada de la mujer. Quiere una participación real. Una participación activa. Quiere que la mujer se integre a su iglesia y alabe a su Dios como quiere su corazón y como quiere el mismo Dios. Y por eso la mujer sigue siendo importante en la iglesia de Jesucristo. Pero continuemos. Vamos ahora a otra de las etapas de la vida del Señor Jesús. Ya en el momento de la pasión y de la muerte. También en esta etapa, en este momento crucial de la vida del Señor, aparecen mujeres. Las mujeres en Jerusalén lloran por Jesús, lo acompañan hasta la cruz. Y miren que estas mujeres tienen el coraje y la valentía de no abandonarlo. Como lo acaban de escuchar, tuvieron el coraje y la valentía y la entereza de no abandonarlo. ¿Para qué más palabras? Escuchemos este pasaje de Lucas, capítulo 23, versículo 49, y también los versículos del 54 al 56.
Todos los que conocían a Jesús y también las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban allí presenciando todo esto desde lejos. Era el día de la preparación de la Pascua, y estaba comenzando el sábado. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea lo iban observando todo de cerca y se fijaron en el sepulcro y en el modo en que habían colocado el cadáver. Luego regresaron y prepararon aromas y ungüentos, y el sábado descansaron, según el precepto.
Allí teníamos el pasaje del capítulo 23, versículo 49 y también versículos del 54 a 56 de San Lucas. Las mujeres hasta el final. Y por eso también recibieron su premio. Y es que en la etapa de la resurrección también tuvo como protagonistas o como coprotagonistas a mujeres. Allí está María Magdalena, Juana y la madre de Santiago, que aparecen narradas en el capítulo 24, versículos del 9 al 12 de San Lucas. Ellas son testigas de la resurrección, ni más ni menos, estimados amigos oyentes. Ellas son las encargadas, las enviadas a anunciarle esta buena noticia, nada más y nada menos que a los apóstoles. Escuchemos.
Regresando del sepulcro, anunciaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Fueron María Magdalena, Juana, María la de Santiago y las demás mujeres que estaban con ellas las que anunciaron estas cosas a los apóstoles. Pero ellos pensaron que eran imaginaciones y no les creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Al asomarse solo vio los lienzos y regresó a casa admirado de lo sucedido.
Y así, amigos oyentes, ante tantos textos bíblicos, creo que sobran las palabras, ¿verdad? Simplemente, la valoración y dignificación de la mujer en su justa medida fue parte de la gran buena noticia que trajo el Señor y nos dejó plasmado esto en el Evangelio. Y claro, entre las mujeres tampoco cabe duda que María, la madre del Señor, es el modelo de mujer por excelencia. Por eso, nosotros no queremos concluir esta primera parte de este programa número 56 sin dedicarle a esta mujer un tema musical. Virgen de Nazaret, nos canta Daniel Poli. Y luego retornamos con Jesús y las mujeres.
Amén. la alianza revive en vos, oh María del Señor, oh María consagrada, fiel al que te llama. María entregada a las manos del Creador.
Allí teníamos a Daniel Poli que nos cantaba Virgen de Nazaret. Queridos amigos oyentes, vamos a continuar analizando el Evangelio de San Lucas, en particular el tema Jesús y las mujeres. Pero antes vamos a darles paso a nuestros auspiciantes y enseguida retornamos.
Ahora, queridos amigos y amigas, hacemos una pausa para darles paso a nuestros auspiciantes y enseguida retornamos.